Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Luisa Landín fue una cantante mexicana conocida como la reina del bolero. Esta melodía que escuchamos se titula Amor Perdido y es la canción más tocada en la historia de la radiodifusión mexicana después de Las Mañanitas. Es un auténtico clásico musical que ha sobrevivido con el paso de los años.
Que viva el
En el interior del estado, la verificación vehicular todavía no será obligatoria, aclaran en la SEMADET. El desbordamiento del arroyo La Tecolota deja un saldo de 46 viviendas y 9 negocios inundados en Chimaltitán. Aunque la captación de agua pluvial es una forma de contar con agua por más tiempo, el almacenamiento es la principal limitante. La ansiedad y los problemas de la conducta están entre los principales motivos de consulta de la población joven en el CISAME de Colotlán. Como cada lunes, le presentaremos el ABC de la prevención con las recomendaciones del comandante Nicolás Hernández Arbizu. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana durante la participación de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Esperamos que nos permitan acompañarles a lo largo de esta hora y además les invito para que estemos en comunicación. Pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas a través del 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Gracias por sintonizarnos a quienes lo hacen a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con la información. Les comento que de enero a junio de 2021 se han brindado 246 consultas en el CISAME de Colotlán a personas menores de 18 años. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que en nuestra región, la ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad son los principales motivos de consulta brindados a población adulta en el CISAME de Colotlán. Sin embargo, los menores de 18 años también han solicitado servicios en el centro y entre los padecimientos más frecuentes se encuentran los trastornos de la conducta y la ansiedad. Compartió la licenciada Sonia González Arteaga, encargada de la coordinación del CISAME Colotlán.
Los padecimientos que más se reportan en la población joven y población no joven es la ansiedad, la depresión y los trastornos de la conducta, como el déficit de atención en el caso de los niños. Te comento, atendemos de los 10 municipios de la zona norte de Jalisco, inclusive también de algunos municipios del estado de Zacatecas, de los municipios de lo que corresponde a Jalisco y de la zona norte, pues de los que más atendemos es como de los municipios más cercanos a Colotlán, como esto, Totatiche, Huajúcar, Santa María. También atendemos de San Martín, de Chimaltitán, de los otros demás municipios, pero es menos. Yo creo que se puede deber a las distancias y que eso le implica a la gente un gasto extra, a pesar de que aquí pues no se cobra la consulta.
González Arteaga agregó que pese a que la pandemia ha limitado los trabajos, son cada vez más jóvenes los que se atreven a solicitar ayuda, lo que a su vez permite diagnósticos tempranos y atención especializada en el área de psicología o psiquiatría según lo requieran.
De las atenciones que hemos brindado en el periodo que comprende de enero a junio, que es hasta donde tenemos el corte ahorita, se han brindado 246 consultas, 72 son de primera vez y 174 son subsecuentes. De estas 246, se han otorgado 111 en el servicio de psiquiatría y el restante, que son 135, en el servicio de psicología. Eso estamos hablando que son las consultas que se han otorgado en este periodo. El rango más común o de la población que más nos pide la atención es el rango de 15 a 19 años, así es como lo tenemos marcado en nuestro sistema, y de ahí sigue la población de 10 a 14 años de edad, que son los que más piden la atención aquí en CISAM.
La entrevistada mencionó que de no recibir atención oportuna, el problema puede crecer y generar otros malestares, por lo que insistió en que la salud emocional también debe ser atendida.
Es muy importante que se atienda a tiempo, porque obviamente si no se atiende en sus inicios o etapas inicias, esto se puede agravar y ocasiona lo que son los problemas físicos y emocionales y conductuales de las personas, que se ven reflejados en este caso como en la insatisfacción en su vida, disminución de la alegría, pueden presentar algunos conflictos familiares o de pareja y puede haber otros muchos más que se pudieran presentar en la población. Puede haber mucha población que aún no hemos estado atendiendo aquí en Colotlán, sobre todo por el tabú que hay. Mucha gente cree que venir aquí es que estar loco, y dice, no estoy loco, pero no es así. O sea, así como vamos al médico general por alguna gripa, algún dolor de cabeza o algún otro padecimiento físico, es igual el venir aquí a la atención psicológica. También la salud emocional requiere de atención.
La coordinadora del CISAME concluyó mencionando que toda persona que requiera atención psicológica o psiquiátrica no dude en acudir al centro. La consulta se brinda solamente con la CURP, o también existen las líneas de intervención en crisis 075 y 822-74-747, en donde hay profesionales las 24 horas del día brindando atención. Anita, esta es la información, y como ya escuchábamos, bueno, los jóvenes también han solicitado consultas en el CISAME, y en lo que va de enero a junio son 246 las que se han sumado.
Muy bien, Gonzalo, son 246 las consultas, no el número de personas de personas jóvenes que han acudido a solicitar.
Exactamente, bueno, son 72 de primera vez. Ajá. Y 246 subsecuentes. Ajá. Pero no quiere decir que sean personas necesariamente, son las consultas brindadas. Exacto. A personas jóvenes.
Así es, pues mira, de entrada, más de 70 personas jóvenes ya han estado recibiendo este tipo de atención. No quiere decir que sean los únicos que la requieren, por supuesto, pero sí es importante saber que se está haciendo uso de estos servicios que se tienen en Colotlán, en este caso del Salme, para recibir atención que nos ayude a mejorar la salud mental. Pero sí hay que poner mucha atención en los jóvenes, desde luego, y poder ver la manera de apoyar las diferentes situaciones por las que están atravesando, guiados precisamente por un especialista, ¿no? Y para eso tenemos esta institución. Qué bueno saber que se haga uso de esta cuando se requiere, pero también muy importante que tengamos presente que quienes están enfrentando alguna situación compleja, de la razón que sea, que comprometa la salud mental, pues pueden recurrir a esta opción.
Exactamente, y como ya lo comentaba la entrevistada, entre más pronto se acuda a consulta o a recibir atención, pues el problema puede, en este caso, atenderse y no crecer. Que, pues ella lo comentaba, se ve en muchas ocasiones que se deja la salud mental de lado y pues el problema solamente crece, y esto genera obviamente pues más complicaciones. En ocasiones la ansiedad o algunos otros problemas pues van incrementando, y es ahí donde pues hay repercusiones más severas, por lo que lo ideal es recibir atención lo más pronto que se pueda.
Así es, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, en el interior del estado la verificación vehicular todavía no será obligatoria. Y el desbordamiento del arroyo La Tecolota deja un saldo de 46 viviendas y 9 negocios inundados en Chimaltitán.
De Guadalajara. Contigo.
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 Contigo. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aura, Justa y Rufina. En 1814 nace Samuel Colt, inventor estadounidense del revólver que lleva su apellido y que patenta en Gran Bretaña y Estados Unidos. Muere el 10 de enero de 1862. En 1823, el Congreso General Mexicano declaró benemérito de la patria en grado heroico al insurgente de Santa María de los Lagos, Pedro Moreno González. La esposa de Pedro Moreno, doña Rita Pérez de Moreno, se negó a recibir una pensión vitalicia del Supremo Poder Ejecutivo. En 1891, muere el escritor español Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, cuya obra se caracteriza por tener un estilo narrativo ameno, que revitaliza la narrativa costumbrista como El sombrero de tres picos. Nace el 10 de marzo de 1833.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 29 centavos y se vende a 20 pesos con 21 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 7 centavos y se vende a 24 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Seguramente en los últimos días han escuchado hablar mucho del tema de la verificación vehicular en nuestro estado y bueno, también ya están circulando muchos memes en ese sentido. Y precisamente como ha generado inquietud y muchas dudas entre la ciudadanía, es que mi compañera Lupita Arceo se dio a la tarea de entrevistar a SEMADET para hablar sobre este asunto, así que tenemos los detalles. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Con el objetivo de cumplir una disposición federal y ambiental, en Jalisco se trabajó en un programa de verificación vehicular que se ejecutará a partir del 1 de agosto, pero en su etapa inicial, su aplicación será solo en el área metropolitana. Así lo aclara Abraham Torres Andrade, él es director general de gestión en la calidad del aire en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial aquí en el estado.
Estos programas son un mandato que tenemos desde la Constitución y desde la Ley General del Equilibrio Ecológico, que nos obliga a los estados a implementar programas para controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera. En nuestro caso, este programa va a ser de aplicación estatal, pero lo que se publicó el sábado únicamente va a tener cobertura al área metropolitana de Guadalajara, porque estamos todavía construyendo la infraestructura en el interior del estado y mientras no tengamos estos centros de verificación, por lo pronto en ciudades medias y los municipios que son su zona de influencia, todavía no vamos a exigirles este requisito a los que circulen en todo el estado.
A partir del 1 de agosto, los dueños de vehículos con terminación de placa 7 de uso particular y 3 y 4 de uso intensivo que circulen por el área metropolitana tendrán que acudir a los centros de verificación disponibles en esta ciudad y los que se abrirán posteriormente para cumplir con este decreto.
Ya tenemos muchos en el área metropolitana, de los autorizados me parece que son 20 en el área metropolitana, y ya tenemos autorizados en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta.
¿Para la zona norte no se tiene planeado ninguna?
Sí se tiene planeado, pero no ha habido todavía un participante que trabaje por allá. Sabemos que tiene una dinámica diferente y que muchas veces es únicamente zona de tránsito por la misma orografía, la geografía del lugar. Entonces sí, a lo mejor más adelante estaremos estableciendo pues ciertas facilidades para esa zona y flexibilidades para esa zona.
La contaminación que producen los vehículos afecta de forma indistinta a la población. En Jalisco hay automotores que circulan y están adscritos a otros estados. Sin embargo, para no ser sujetos de verificación, tendrán que tramitar un pase de estancia temporal.
El programa establece que todos los vehículos que circulen en Jalisco, independientemente del origen del vehículo, tiene que tener su verificación vehicular. Esto se orienta a que habemos muchos jaliscienses que tenemos un vehículo con placas de otro estado, pero vivimos aquí y hacemos nuestra vida aquí. Sabemos, sin embargo, que hay personas que nos visitan, que vienen de vacaciones o que vienen solamente a hacer un trámite esporádicamente, y estos vehículos tienen el derecho a tramitar algo que se llama pase de estancia temporal. Este pase es totalmente gratuito, se tramita en línea y se le manda su correo, que deberá imprimir y portar en un lugar visible cuando nos visite para que no sea molestado cuando transite. Este pase se puede sacar hasta por 20 días al semestre. Si va a conducir más de 20 días, va a tener que portar la verificación vehicular.
La circulación del vehículo se registra en una plataforma electrónica, los días son administrables y cuando superen los 20 permitidos, sin excepción, los conductores tendrán que realizar la verificación del automotor aquí en Jalisco, ello sin importar si cuentan o no con esta obligación en sus lugares de adscripción.
Nosotros estamos trabajando en un mecanismo similar para nuestros estados vecinos, es decir, Aguascalientes tiene verificación, Guanajuato tiene verificación y Michoacán tiene verificación. Sin embargo, Nayarit y Colima no. Entonces, ya estamos trabajando, ya nos acercamos a las autoridades y seguramente lograremos un convenio de coordinación donde haya un reconocimiento mutuo de nuestros programas, pero por lo pronto sí van a tener que tener la verificación de acá. Ya cuando logremos ese convenio, pues mientras sea de estos estados no va a haber ningún problema.
El primero de agosto inicia la ejecución del programa Verificación Responsable, que contempla sanciones económicas de 1.800 pesos para quienes no cumplan con esta obligación. Se harán operativos de inspección, pero solo en este momento para socializar la estrategia, comentó.
Sí, más que el programa lo establece la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, que las personas que no cuenten con su verificación vehicular, que no cuenten con su comprobante, son acreedores a una sanción de 20 a 60 veces la unidad de medida y actualización, más o menos son 1.800 pesos lo que se estaría aplicando de sanción. Sin embargo, reconocemos que este es un periodo de transición. Sí vamos a implementar operativos de inspección en calle, pero únicamente para socializar el programa. Sin embargo, a partir de enero ya vamos a tener que aplicar estas sanciones que establece la ley, pero como nuestra finalidad no es multar por multar, si llegaran a recibir una multa, corren y verifican, se condona al 100% la multa.
En la primera etapa de aplicación, la obligación es para los conductores que transiten en el área metropolitana. En zonas como la nuestra, aún no es requisito contar con esta verificación mientras se circule aquí, del interior del estado, donde ninguna autoridad podrá sancionar por no portar este documento. También aclaró el funcionario de la SEMADET que no se estarán haciendo operativos en carreteras, solo en el área metropolitana una vez que ya comience esta aplicación. Sin embargo, las multas podrían darse a partir del próximo año. También comentó que en este momento desconocen la fecha de aplicación en el caso de la zona norte, dado que no se tiene la infraestructura de estos centros, y mientras se circule aquí, pues no es necesario o no es obligatorio verificar el vehículo. Esta es la información que nos ha compartido respecto a varias de las dudas que se han suscitado a partir de la presentación de este programa aquí en la SEMADET, el director general de gestión de la calidad del aire.
Gracias, Lupita. Pues esta situación ha generado desde luego muchas dudas, mucha polémica. Y a ver, vamos repasando algunas cosas. Los centros de verificación que están considerados son en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Guadalajara.
En este momento solamente están operando los de Guadalajara, pero se están construyendo en estos otras tres regiones.
Entonces, si queremos verificar, primero, hay que hacer una cita.
Así es.
En línea.
Así es.
En cualquiera de estos talleres autorizados que están en Guadalajara. Uh-huh. Después, ya cuando estén, pues habrá que tener presente que también está la opción en Lagos, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Todavía están en proceso.
Así es.
¿Okay? Después es para vehículos, los vehículos particulares, digamos, de terminación número 7.
Así comenzarían. Se van a estar en el transcurso de los meses se van a estar, por ejemplo, solicitando al resto los vehículos, sí, pero sí, comienzan con terminación 7 los de uso particular.
Perfecto. Y 2 y 3 los de uso intensivo.
3 y 4.
Ah, 3 y 4.
Ajá.
3 y 4, perfecto. Bueno, ahora, se está hablando de que a las regiones no nos van a requerir la verificación vehicular por no tener espacios en donde realizarla.
Así es, en este momento no están considerados.
En este momento, digamos en esta primera etapa.
Pero si uno de los vehículos van al área metropolitana, allá sí se va a requerir.
Exactamente, ahí es donde vamos a tener problemas.
Así es.
Porque de las regiones constantemente se está viajando al área metropolitana por diversas situaciones. Por cuestión de trámites, cuestiones médicas, etcétera. O sea, el que quiera circular a la zona metropolitana de Guadalajara, por la causa que sea, si no está verificado, se va a hacer acreedor a una sanción de aproximadamente 1,800 pesos, porque se está manejando no como salarios mínimos, sino como UMAS, ¿no? Que es la unidad media de actualización, así se llama. Entonces, para esto no hay un plazo. O sea, si ya el día de mañana, por ejemplo, yo quiero ir a Guadalajara y no estoy con la verificación, ¿me puedo ser acreedora?
Sí, sí hay un plazo. La verificación comienza este 1 de agosto.
Ajá,
para los vehículos, ya dijimos, con terminación 7
y 3 y 4.
3 y 4 de uso intensivo.
Sí.
Pero si tu vehículo es de uso particular y tu placa termina en 6, en 5,
no,
en 4,
hablando de los que tienen esa terminación,
sí
vale la pena precisarlo para no generar confusión. Y bueno, yo lo ponía como ejemplo de mañana, pero sí, en efecto, remontémonos más bien a partir del 1 de agosto para no generar esta confusión.
No aplicaría de manera inmediata porque se tienen tiempos incluso para realizar esta verificación. Es decir, si comienzan con el 7, la terminación 7 tiene hasta un mes para realizarlo. Y luego cuando lanzan hasta la terminación que sigue, ahí es cuando ya empezarían, y también siempre y cuando sean detectados a través de estos operativos que se van a estar llevando a cabo primero como una forma de socialización y posteriormente ya para verificarlos. Pero la autoridad considera que estas multas se estarán aplicando a partir del próximo año. Este año no, a partir del próximo año.
Pues vamos a ver cómo se pone el tema de la corrupción, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, inmediatamente empiezan las miradas, las sonrisitas así, las caras de molestia, etcétera, ¿no? Porque sí se presta para un muy mal manejo por parte de quienes tienen que estar al pendiente. Ojalá que primero como ciudadanos, pues estemos bien informados al respecto para poder defender lo que nos corresponda, pero también tenemos que ser muy conscientes de que hay un punto en el que tenemos que cumplir con esto, es una obligación, y de no hacerlo, pues las sanciones no son menores.
Así es.
Entonces, Lupita, por lo pronto se empezará a partir del, vamos a recapitular, a partir del 1 de agosto con la verificación de vehículos con terminación 7, de placa 7, los de uso intensivo 3 y 4, en la zona metropolitana de Guadalajara es donde se están instalando, ya se tienen preparados los centros de verificación. Después, aquí está esta parte de que se puede, bueno, vamos a hablar de este plazo que se tiene para poder verificar y poder circular en la zona metropolitana. Pero también hacer énfasis en este punto, se habla de que se puede solicitar un permiso en línea para que personas de cualquier otro estado puedan venir a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que aclarar que no es en todo el estado.
Nada más es en la zona metropolitana.
En el área metropolitana, así es. Y en ese caso, es importante que descarguen en línea ese permiso, que es de 20 días por un semestre.
Así es. Comentaba el funcionario que regularmente las personas que hacen este tipo de visitas al área metropolitana, puede ser que vengan a tramitar algún documento, que vayan por algún servicio, Entonces van a poder hacer solicitar este pase de estancia y ellos tienen una plataforma digital donde van a ir registrando cuántos días estuvieron aquí. Por ejemplo, el pase la persona lo solicita por 3 días, por 2 días, y estos obviamente son acumulables. En los 6 meses, si se ha superado estos 20 días, sin excepción.
Tienen que verificar en la región.
Sin excepción, de los vehículos, de los modelos o de su lugar de adscripción, o incluso si estos ya tienen su verificación en el estado donde de donde están pues registrados, aún así tendrán que contar con la verificación del estado de Jalisco.
Eso es una barbaridad. O sea, ya teniendo registrado tu vehículo en Zacatecas, por ejemplo, si vas a circular por Jalisco más de 20 días, en este caso por el área metropolitana de Guadalajara, hay que reiterarlo, pues a verificar también allá, porque de lo contrario, pues también se hacen acreedores.
Así
es. Esto es lo que viene. Vamos señalando pues e insistiendo en esta parte para no generar confusión de que apenas va a empezar a aplicar. Ya nos mencionaste pues que se va a estar manejando de manera preventiva los avisos. También es importante saberlo para que no lo sorprendan con una multa cuando todavía no aplicarán a lo largo de este año. Pero bueno, sí mentalizarnos en ese sentido de que si se va a circular en la zona metropolitana, quienes vayan de otro estado, si van a estar por más de 20 días en todo un semestre, pues habrá que estar haciendo esta verificación, ¿no? Simplemente dar seguimiento al permiso de estos 20 días que tendrá que imprimirse y ubicarse, colocarse en un lugar visible del vehículo para que los agentes viales no los molesten.
Así es.
Ay, Lupita, pues todo un tema. Todo un tema esto de la verificación y vamos a ver cómo transcurre. Por lo pronto, sí es importante, como decía, estar bien informados y no dejarnos sorprender.
Así es.
Gracias, gracias por la información. Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
¿Pueden ahogarse los peces y otros animales marinos? Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 236.000 personas se ahogan cada año. Por supuesto, los humanos no son los únicos que nos ahogamos. También los perros, las serpientes, los pájaros y numerosas especies pueden ahogarse cuando se quedan atrapadas en el agua y no tienen forma de escapar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si los animales marinos pueden asfixiarse en el agua? Los animales marinos también necesitan oxígeno para vivir, solo que viven del oxígeno disuelto, mientras que nosotros obtenemos oxígeno del aire, explicó Frances Whitrow, científica marina en Oceana, una organización de conservación y protección ambiental. La mayoría de los peces respiran cuando el agua pasa por sus branquias, pero si las branquias están dañadas o el agua no puede atravesarlas, los peces pueden asfixiarse. Técnicamente no se ahogan, porque no inhalan el agua, pero mueren por falta de oxígeno. Los peces pueden sufrir daños en las branquias por algunos tipos de anzuelos. No obstante, también pueden sufrir alguna enfermedad. Los patógenos, principalmente bacterias, se adhieren a las branquias, bloqueándolas para que no puedan filtrar el oxígeno del agua o degradándolas hasta el punto en que ya no funcionan. Es como si tuviéramos una enfermedad respiratoria realmente grave, afirmó la investigadora, añadiendo que hace que el animal trabaje mucho más para respirar. Por otro lado, aunque algunos peces pueden bombear agua a través de sus branquias mientras están en reposo, muchos peces necesitan nadar constantemente para que el agua fluya a su lado. Por ello, si se están quedando atrapados en una red, lo más probable es que se asfixien. Los tiburones necesitan sus aletas para nadar y respirar. Algunos pescadores capturan tiburones y después les quitan las aletas para hacer sopa de aleta de tiburón. Luego, arrojan el tiburón al agua porque el resto del animal no es valioso en el mercado. Esta actividad es bastante cruel, ya que el tiburón no puede nadar cuando lo devuelven al mar. Por tanto, los depredadores se lo comerán, morirá de hambre o se asfixiará. Otros animales marinos, como las tortugas y los delfines, obtienen aire de la misma manera que nosotros, respirándolo del aire, pero solo pueden hacerlo cuando salen a la superficie. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa con problemas de menaje de 33 de las 46 viviendas que se inundaron en Chimaltitán, así lo refieren Protección Civil. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El cauce del arroyo La Tecolota, que atraviesa el centro de Chimaltitán, se desbordó este 16 de julio y generó inundaciones en inmuebles. Según el estimado inicial, se hablaba de 90. Sin embargo, el levantamiento de datos y de acuerdo con el informe de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, son 46 las casas afectadas, así lo explica el responsable de la base regional en Villa Guerrero, el comandante Nicolás Hernández Arbizu.
En resumen, te puedo decir que fueron un total de 46 viviendas a las cuales les ingresó agua debido al desbordamiento del arroyo La Tecolota. Se concentró la caída de agua en un punto y corrió por este arroyo, que no fue suficiente y provocó el desbordamiento. También tumbó un puente peatonal y hay algunos negocios, en total fueron 9, que son 4 tiendas de abarrotes, una ferretería, una estética, un lugar donde venden plásticos. Eso es todo lo acontecido.
De las 46 viviendas inundadas, 2 sufrieron daños estructurales y en 33 hubo pérdidas de muebles, ropa y documentos personales de los pobladores. El comandante en Protección Civil informó que el nivel del agua subió hasta 1,80 metros en algunas de las casas dañadas.
A las personas a veces dicen, yo tuve pérdida total porque se les moja por completo sus colchones y su ropa. Hay 2 viviendas con daño estructural, una que le hizo un hoyo en la barra y tiene marcado otro hoyo del mismo tamaño, que no se rompió, pero está marcado que la presión de la guada se le iba a tumbar, ¿no? Y la otra es una casa que le cayó un rayo y le hizo un hoyo en el techo de aproximadamente 1 metro de diámetro. Esas son las únicas 2 viviendas que sufrieron daños en la estructura. Todas las viviendas que tuvieron arriba de 1 metro al interior de su vivienda, pues se les afectó sus colchones, sus camas, algunos refrigeradores. Una vivienda que la alcanzó hasta el nivel del televisor, nivel de grado 1,80.
El desbordamiento del arroyo y la afectación que generó entre los pobladores de Chimaltitán pudo haber sido mayor y con pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, la ciudadanía actuó oportunamente, destacó Hernández Arbizu.
Chimaltitán fue afortunado porque realmente una contingencia de estas pues fue muy fuerte. Pudo haber tumbado viviendas, pudo haber generado que personas pudieran fallecer por la fuerza del agua, pero afortunadamente pues no pasó eso. La gente actuó conforme fue creciendo el agua y se evacuaron personas a tiempo, entre ellos mismos echaron la mano. Por ejemplo, el asilo de ancianos, había aproximadamente 7 ancianos que se inundó el asilo de ancianos, pero sacaron a las personas, estos adultos mayores, un tiempo y los llevaron al refugio temporal, que en este caso el primero que se implementó fue el que está en el curato. Y a otras personas mayores que también en viviendas que la misma gente las sacó. Resaltar pues que para el tema de la limpieza hubo mucho apoyo para el municipio de Chimaltitán.
Como parte de las primeras acciones de ayuda, se entregaron insumos de emergencia como despensas, cobijas, catres, colchonetas, y también se estuvo apoyando con limpieza en estas viviendas. Lo acontecido en Chimaltitán ha motivado la solidaridad de los habitantes de otros municipios, donde desde instituciones o particulares se abrieron centros de acopio para recaudar víveres y entregarlos a los pobladores afectados. Ana Cristina, esta es la información oficial por parte de Protección Civil, quienes estuvieron en este lugar apoyando en las actividades de limpieza y también en este levantamiento de datos, que con base al mismo se ha compartido esta información de 46 viviendas dañadas y estos 9 negocios.
Así es, Lupita, muy lamentable lo que ocurre allá. Y bueno, hacer esta precisión, ¿no? En un primer momento se nos informaba de 89 o 90 viviendas afectadas. Ya una vez revisado de manera detallada, pues se hace esta precisión, que son 46 y 9
9 negocios, 46 viviendas y 9 negocios inundados.
Y sobre todo, esto de que no haya pérdidas humanas es muy, muy bueno. Y también comentarle a la gente que se siguen recabando víveres para poder apoyar a estas familias afectadas. Gracias, Lupita. Vamos a corte.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la Prevención.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, radioescuchas? Muy buenos días. Agradezco a todas las personas que hoy sintonizan este espacio informativo. Reciban un afectuoso saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la Prevención, les hablaré de la importancia de mantener los ríos y arroyos limpios, bajo un enfoque preventivo y de reducción de riesgos. Existen en nuestro planeta 4 elementos esenciales para nuestra subsistencia. Sin ellos no podríamos vivir. Y estos son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Aunque todos son muy importantes y debemos de conocer algo de ellos, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente a hablar un poco de uno de ellos, que es el agua, a fin de poder desarrollar el tema de este día, que tiene que ver con la importancia de mantener los cauces de los ríos y arroyos limpios, y esa es una tarea de todos, no nada más de las autoridades. Miren, la mayoría de las poblaciones empezaron a formarse por la presencia del agua, es decir, las personas buscamos vivir donde haya agua suficiente para poder subsistir, y es así como se van formando las comunidades, las poblaciones y las ciudades. Si todas las personas tuviéramos la visión de crecer de manera ordenada y bajo un esquema de seguridad, hoy en día no se tuvieran tantos problemas de diferentes índoles. El agua es responsable en ocasiones de un sinnúmero de desgracias, pero se debe, sin duda, a la mano y actividad del hombre, porque se empieza por no tener conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no se cuida el agua, se desvían los cauces naturales de ríos y arroyos, se contaminan los cuerpos de agua como las presas, lagunas, ríos, arroyos, se sobreexplotan los mantos freáticos, de tal suerte que cuando las poblaciones empiezan a crecer, vienen problemas por la carencia del agua, enfermedades por agua contaminada, viviendas afectadas por inundaciones, personas arrastradas y víctimas de las grandes crecientes, principalmente en épocas de lluvias. Déjenme comentarles algo. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, desde hace ya muchos años, se ha dado a la tarea de hacer revisiones de los cuerpos de agua, entre ellos lo que son las presas, ríos y arroyos, con la finalidad de poder detectar posibles amenazas que pongan en riesgo a las personas. En esos recorridos que realizamos es increíble lo que te encuentras y las sorpresas que te llevas. Pequeños arroyos que ya no existen, es decir, en el transcurso del año los aterraron o hay una nueva construcción ahí. También al caminar por los cauces te encuentras con la presencia de distintos desechos, muchos de ellos domésticos, como es el caso de colchones, estufas, lavadoras, refrigeradores, sillones y una cantidad considerable de llantas, además de la basura. Todos estos desechos durante el temporal de lluvias, al crecer los arroyos son arrastrados y en algunas ocasiones se quedan atorados en las alcantarillas o en los puentes, provocando un gran tapón que genera el desbordamiento del río o arroyo y como consecuencia inundaciones y el arrastre de lodos por las calles. También de manera natural, los cauces tienen permanentemente un arrastre de arena y piedras que a través del tiempo poco a poco van asolvando el lecho del cauce, lo que provoca que el arroyo o río tenga una menor capacidad para soportar el agua que por ahí corre. Y eso también genera un debilitamiento de los bordos que genera su rompimiento, provocando también desbordamientos de lo que son los ríos y los arroyos. Otra condición de peligro existente en los ríos es sin duda la extracción de materiales sólidos por parte de las cribadoras e incluso de la misma población, ya que durante la época de sequía generan grandes piletas o pozos que ya durante el temporal de lluvia no se aprecian por el agua, generando lugares de mucha profundidad que no son captados por las personas en general, principalmente por menores, ya que al estar disfrutando de un día de campo y de un baño natural, caen de manera sorpresiva en estos pozos y mueren ahogados, porque desgraciadamente no saben nadar, pero tampoco se imaginaron que el lugar era tan profundo. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace con los resultados de estas visitas a los ríos, a los arroyos, una vez que son identificados los peligros? Pues déjenme comentarles, se hace el levantamiento mediante una ficha de riesgo. En esa ficha se identifica el lugar, la amenaza, la posible vulnerabilidad de las personas que pudieran verse afectadas. Y con esta ficha se van actualizando lo que son los famosos atlas de riesgos. Y se da el seguimiento correspondiente para la gestión integral del riesgo. Las amenazas identificadas que pueden ser resueltas de inmediato se les hacen del conocimiento de manera muy puntual a cada uno de los ayuntamientos. La invitación para que previo al temporal de lluvia se desasolven todos los ríos y arroyos, los cauces, y se refuercen los bordos principalmente de las zonas vulnerables. En el caso de las invasiones y construcciones en lugares de zonas federales donde no se respetaron las zonas de amortiguamiento, se hace la notificación a la autoridad correspondiente, en este caso Conagua o Semarnat, según corresponda, así como también a Planeación Urbana en los municipios, ya que nadie puede construir sin la autorización municipal. Se hacen también recomendaciones de igual manera para que existan señalamientos de lugares donde está prohibido nadar por ser una condición de riesgo. ¿Cómo podemos ayudar todos a mantener los cauces de ríos y arroyos limpios? Bueno, se debe evitar construir en terrenos irregulares y cercanos a ríos y arroyos para no sufrir una posible inundación a futuro. Se deben de respetar los cauces naturales de los ríos y arroyos. Recuerden que el agua siempre reconoce su cauce natural. Aunque sean desviados, en algún futuro volverán a correr por donde mismo, causando muchas afectaciones en el caso de que se haya construido en estos sitios. Se debe evitar tirar los desechos a los cauces de los ríos y arroyos. Por muy pequeños que estos sean, cada cosa en su lugar y cada desecho en su destino final. Por eso existen los rellenos sanitarios. Las autoridades que autorizan la extracción de materiales por ríos y arroyos deben de mantener una vigilancia de estas empresas o personas, a las cuales se les debe de exigir medidas de seguridad, es decir, que no se les permita que dejen los pozos profundos que después se conviertan en una trampa para los bañistas. Algo muy importante, por ningún motivo los ríos y arroyos deben recibir aguas negras. Esto genera un gran problema de tipo sanitario, considerando que aguas abajo muchas personas pueden utilizar el agua para cocinar o para beber. A las autoridades municipales les pedimos que no dejen herencias de posibles riesgos futuros al otorgar permisos de construcción en lugares irregulares, como es el caso de vivir cerca de los ríos y los arroyos. Finalmente, les invito a que todos seamos vigilantes y cuidemos nuestros ríos y arroyos. Cualquier anomalía o condición de riesgos que ustedes consideren que está mal, por favor reporten a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, con el deseo que esta información les sea de gran utilidad. Nos estaremos escuchando la próxima semana y continuamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa. Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Platícanos qué nos espera, qué es lo que se pronostica para esta semana.
Mira, Ana Cristina, tenemos algunos fenómenos que van a estar incidiendo en el clima de la República Mexicana en esta semana que comienza hoy 19 de julio. Tenemos un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental e inestabilidad atmosférica que van a estar generando lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, puntualmente sobre los estados de Sonora, Chihuahua y Nayarit. Tenemos también la onda tropical número 12, que se encuentra en estos momentos frente a las costas de Guerrero y Michoacán, la onda tropical número 13 que está avanzando sobre el sureste del país. Y tendremos ambiente muy caluroso en zonas del noreste, occidente, norte y noreste del país, específicamente con temperaturas de 45 a 50 grados centígrados para Baja California y Sonora y de 35 a 40 para Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos lluvias muy fuertes sobre Sonora, Chihuahua y Nayarit. Fuertes sobre Jalisco, Durango, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Tabasco, y lluvias aisladas para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielos nublados, sobre todo por la tarde y noche, con probabilidades de lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas e incluso por ahí se prevé la caída de granizo en algunas zonas, en algunas áreas. Esperamos un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde. Temperaturas mínimas de 13 a los 15 grados centígrados y las máximas estarán entre los 25 a los 28 grados centígrados, con algunos vientos del sur y suroeste de 20 a 35 kilómetros por hora con algunas rachas. El comportamiento de este clima, de estas lluvias, Ana Cristina, es el siguiente. Para el día de hoy se incrementa un poco la probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde-noche. El día de martes disminuye un poco, el miércoles incrementa nuevamente y para el jueves nuevamente tendremos algo de calma, por lo que, bueno, las precipitaciones para esta semana van a estar un poco más tranquilas que para la semana pasada, pero hay que recalcar que esperamos todavía algunas lluvias para esta semana, por lo que hay que tener precaución, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo. Entonces, entre el lunes y miércoles son más altas las probabilidades de lluvia, del jueves en adelante un poco menos.
Así es, a partir del jueves decrece un poco, esperando que esta tormenta o la onda tropical número 13 pues se desplace un poco más hacia el norte y que a partir del jueves o viernes nos empezara a generar algo de humedad, pues se incrementaría la probabilidad de lluvia. Pero hasta el momento, pues se espera que el clima esté un poco más tranquilo. La semana pasada, del 14 al 16, tres días aproximadamente, tuvimos una lluvia de 77 milímetros, que bueno, ya vimos por ahí las imágenes en el Facebook de las inundaciones en algunas regiones, en algunas partes, pero es probable que en esta semana para nuestra región decrezca un poco esta precipitación, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. ¿Tú, por lo que llevas en tus registros, consideras que ha sido un buen temporal hasta el momento?
Así es, lo comentábamos con Lupita, Ana Cristina. Mira, hasta el día de hoy tenemos una precipitación total en lo que va del año de 393 milímetros. En lo que va del mes esperábamos una precipitación por arriba de los 200 milímetros, llevamos ya 190, 191 aproximadamente. Entonces estamos a 10, 12 milímetros de tener una precipitación, digamos que pues adecuada, ¿no? Para el mes de julio, sobre todo por el estado que guardan los cultivos para estas alturas, y que 200 milímetros son muy adecuados para lograr esta cuota que hemos comentado ya varias veces, que es de 650 aproximadamente milímetros en la temporada.
Perfecto. Muy bien, Raimundo, pues muchísimas gracias por tu participación. Te comento, así como también a la audiencia, que tendremos un periodo vacacional a partir del jueves 22 de julio y regresamos hasta el 11 de agosto, no, hasta el 10 de agosto. Así que, bueno, pues te estaremos escuchando a nuestro regreso, Raimundo, y por lo pronto agradecerte tu colaboración.
Claro que sí, Ana Cristina, estamos a la orden, vamos a seguir observando aquí el tiempo y bueno, por Facebook nos estaremos comunicando acerca de estos fenómenos.
Exactamente, ahí está la página de la radio, desde luego, para poder dar a conocer cualquier eventualidad. Muchas gracias, Raimundo.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti y gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día, nos encontramos en una siguiente emisión. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.